que busquemos en nuestras Biblias el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, que Dios escoja a otro. Espero que al terminar el mensaje, al poder usted hacer el resumen, se pueda dar cuenta usted que no se va a atrever usted a decirle a Dios: Señor, me has llamado, pero yo no tengo el interés de servirte. Escoge a otro. Cuando usted haya visto el final del mensaje, se va a dar cuenta que estos hombres que tomaron esa actitud se confundieron, porque no sabían los pensamientos ni las intenciones que Dios tenía para ellos. Vamos a ver también que no es lo mismo estar haciendo la voluntad que haciendo la nuestra, y a dónde es donde nosotros debemos estar. Por lo tanto, así, efectivamente, le hemos titulado al mensaje: que Dios escoja a otro, que vaya otro a la Argentina, que vaya otro a Perú. Vamos a darnos cuenta si después del mensaje puede reaccionar lo mismo. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Yo voy a dar lectura a los versículos pares. Jeremiah, chapter 1, verse 4 through the 10. Jeremías, capítulo 1, 4. Yo leo los versículos pares, vosotros los impares. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, todos. Y yo dije: ¡Ah, Señor Jehová! He aquí que no sé hablar, porque yo soy niño. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Todos en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Padre, bendice tu palabra, bendice nuestras vidas. Señor, haznos entender que es mejor servirte a ti que servir al mundo. Antes de que tengamos que vivir decepcionados el resto de nuestra vida, hoy, en esta etapa de nuestra vida, Señor, queremos comprender y queremos entender la magnitud del llamamiento soberano y divino. Pero también, Señor, queremos comprender que es mejor hacer tu voluntad que la nuestra. Padre, háblanos en nuestro corazón. Si hubiese alguien que en esta mañana todavía no conoce de Jesús en su vida, que esta mañana sea la mañana más hermosa, más trascendental de toda su existencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Jeremías tenía 20 años de edad, y quiero hacer alguna corrección de apreciación. Si algunas personas creen que Jeremías era un niño, era un infante, no llegaba ni siquiera a la adolescencia cuando Dios le habló, corregimos, se comprende a una persona como un niño, como un adolescente, hasta la edad de 30 años. Nadie, ninguno, podía ocupar un puesto religioso a menos que llegase a la edad de los 30 años. Esa era la ley que aparece en el libro de Levítico. Esa era la ley que a través, por medio de la ley de Moisés, ninguna persona podía oficiar algún servicio religioso o formar parte de la casta sacerdotal a menos que no tuviera 30 años. Por eso, yo he tenido que corregir algunas personas cuando han dicho, cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Creían que Timoteo tenía 16, 17 años. Timoteo no podía tener esa edad porque ya estaba prácticamente listo para tomar el control de la iglesia en Éfeso. Nadie podía servir menos de 30 años. Usted ve en su Biblia y dice que Jesucristo mismo no comenzó a ministrar sino fue a la edad de 30 años. Pero aproximadamente Jeremías tenía 20 años de edad cuando él fue llamado por Dios. Esperó una década más para poderse preparar y para poder ver todo el panorama donde él iba a proclamar la palabra de Dios. Cuando Dios lo llamó, Jeremías se consideraba un niño. Jeremías vivía un mundo diferente, un mundo distinto. Las intenciones, los planes, el mundo, los intereses, los deseos de un joven son distintos que a los deseos de un adulto. Y tienen razón aquellas personas que han dicho que los adultos vivimos en un mundo y los jóvenes viven en otro, que nosotros vivimos sobre la tierra con nuestros pies y ellos viven en la luna. Se dan cuenta que los deseos de un joven son distintos, los deseos de un adolescente son totalmente diferentes. La irresponsabilidad es el código que los marca, la irresponsabilidad es el común denominador de la mayoría de los jóvenes. El adulto no, el adulto ya entra en esa etapa de responsabilidad, de conciencia, de tener que ser más disciplinado, más consecuente con todo lo que dice y lo que hace. En esa etapa, es por eso que los planes y las intenciones de Jeremías no eran los mismos planes, ni los mismos pensamientos, ni las mismas intenciones que tenía Dios para él. Dios tenía un plan, pero grandioso para Jeremías. Jeremías dice, no, Señor, yo no estoy interesado en lo que tú me has encomendado. Mira, Señor, busca a otro. Indirectamente, aunque no aparece en la Escritura, así abiertamente la irresponsabilidad y la irreverencia de parte de Jeremías, pero está intrínseco, está metido. No, yo no, soy niño. O sea, le dijo, búscate a otro. Moisés sí. Moisés sí le dice, mira, yo no puedo hablar. Ahí está mi hermano Aarón. Y vamos a ver nosotros algunos personajes en esta mañana que sin darse cuenta, sin saber, sin llegar a comprender el noble llamamiento de Dios, la intención que tenía Dios con llamar a estos personajes y darles la oportunidad de su vida, nunca iban a ser, pero jamás en la historia de su vida, estos personajes iban a ser igual. Su vida iba a cambiar radicalmente, iban a estar en el centro de la voluntad de Dios. Jeremías, por eso es que él irresponsablemente e irreverentemente le presenta una objeción a Dios y le da una excusa. Dios le llama y le dice, mira, fíjese usted, ¿cómo se atreve Jeremías a contestar en el versículo 6? Vea usted conmigo, el capítulo 1, versículo 6. Mire, ¿cómo se atreve a contestar? Versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Espérenme un segundo. Si usted ve conmigo, desde el versículo 5, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios se iba a equivocar a haber escogido este hombre desde antes? Mira lo que dice el 5. Antes que te formase en el vientre de tu mamá. Antes de que te formase esos 9 meses. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y ahora aparece este chamaquito diciéndole a Dios, no, yo soy niño, busca otro. Señor, no puedo hablar. Señor, dice Dios, ¿cómo vas a creer que yo me voy a equivocar? Si esto no es de ahora. Si esto, mi llamamiento a ti, Jeremías, no es producto de una emoción porque no tengo a nadie más. Esto yo lo tengo cocinado, lo tengo fabricado desde hace muchísimo tiempo. Yo no me voy a equivocar, pero ahora te voy a corregir. Tú estás evadiendo las responsabilidades, tú estás evadiendo un compromiso. Entonces quiero decirte, en el versículo 7 viene Dios y lo corrige y le dice, y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Le voy a decir una cosa, yo estoy seguro que Jeremías no sabía, Jeremías ignoraba por completo, Jeremías no tenía la menor idea, pero la más ínfima idea, no sabía lo que Dios podía hacer de él. Dios lo tenía preparado a Jeremías para ser el último profeta previo al cautiverio. Indiscutiblemente que nosotros encontramos que el último profeta que habla a la nación después del cautiverio fue Malaquías. Pero el hombre que Dios utilizó previo al cautiverio, a los 70 años en Babilonia, previo a la invasión de Nabucodonosor, el último predicador que Dios usó para tener 3 avivamientos consecutivos en Judá fue Jeremías. Él fue contemporáneo de Josías, fue contemporáneo de varios de los reyes importantes. Él fue directamente a hablarle a Josías y le dice: mira, ya Dios se cansó, Dios está esperando que exista una reacción del pueblo, Dios está esperando que exista un cambio de dirección en su corazón, en su mente, que existan signos vitales, que la gente pueda reaccionar. Pero me he dado cuenta que cada día que pasa, el pueblo de Israel se está engrosando más su corazón. Y Dios le utilizó para ser el predicador, para ser el proclamador de estas palabras, el último avivamiento que vivió Israel previo a su cautiverio. Jeremías no sabía. ¿Te imaginas qué privilegio? ¿Te imaginas qué honor? Jeremías no tenía la idea de lo que estaba despreciando. No se imaginaba lo que Dios podía hacer de él. Dios le tenía reservado que fuese él, como hemos venido diciendo, el último profeta previo al cautiverio. Por eso no cabe la menor duda que nosotros, sin darnos cuenta, despreciamos las ofertas de Dios, despreciamos la intención de Dios. Vea usted conmigo Jeremías 29:11. Se va a dar cuenta de esto, por favor. Y luego vamos a regresar al capítulo 1, porque ahí vamos a ver una porción curiosa. Pero vea usted conmigo Jeremías 29:11. Por eso que Dios dice de esta forma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿No será que muchos de nosotros no entramos en esta hermosa aventura del ministerio porque le tenemos miedo a fracasar? ¿No será que muchos de nosotros no tomamos el toro por los cuernos? ¿No decimos: sí, Señor, ya basta de este letargo espiritual en que yo he vivido? ¿Ya basta de querer yo vivir separado de ti y vivir separado de hacer tu voluntad y hacer lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto? Y dice Dios: ¿sabes por qué piensas así? ¿Sabes por qué razonas así? ¿Sabes por qué llegas a esas pobres y tristes conclusiones? Porque no sabes cuáles son los pensamientos que yo tengo para ti. Tú no sabes todavía los planes que yo tengo para tu vida. Tú no sabes los planes que yo tengo para ti, para tu familia, para tus hijos, para el resto de tu vida. No sabes. No sabes. Nosotros, de una forma inédita y de una forma extraordinaria, organizamos el Tabernáculo Bíblico Bautista de Matamoros en menos de 30 minutos. Quedó organizada una iglesia. Nosotros no tuvimos que recorrer ninguno de aquellos pasillos largos con actos protocolarios para poder venir y elegir a nadie. Nadie eligió a nadie. Todos los que estábamos reunidos en esa noche estábamos por disposición del rey. Solo les mencionamos las 5 áreas en que queríamos nosotros que funcionaran, y cada quien voluntariamente se ofreció. Yo les dije: aquí esta será la primera y la última reunión que tenemos de organización. Cada vez que nos reunamos y nos sentemos, va a ser para planificar y va a ser para proyectarnos en cada 3 meses o 6 meses o anualmente. Pero no vamos a venir a elegir a alguien que nos va a despreciar, a otra persona que va a recomendar a otra, y personas que pudieron haber estado sirviendo en el Señor, les pasó la oportunidad más hermosa de su vida. Personas que pudieron haber aparecido en el roster de nuestra iglesia, en el tabernáculo, simple y sencillamente dijeron no. Con su actitud nos dijeron que prefieren seguir haciendo lo que están haciendo que comprometerse en las cosas de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no conocen los planes de Dios, porque no saben cuál es la intención de Dios, porque ignoran verdaderamente qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No le voy a decir que venga el pasaje porque usted lo conoce perfectamente, pero una de las personas más típicas para poder ilustrar a alguien rebelde y que se oponga al plan divino es Jonás. Y se lo voy a explicar bien sencillo, porque al buen entendedor pocas palabras. Y usted, apelo a su inteligencia y a su habilidad para poder discernir las cosas en la vida. Jonás era un profeta. A él hay que hacerle un monumento a la rebeldía. Ese se lo lleva Jonás. Vino Dios y le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive a predicar. Fíjese pues lo que hacemos muchos de nosotros. Dice la Biblia que Jonás se levantó y descendió a Jope. Jonás se levantó y descendió a Jope. Le voy a ilustrar esto. Jonás está aquí. Él cree que está en el escenario del mundo. Él cree que está haciendo lo máximo en su vida. En este lugar viene Dios y le llama y le dice: mira, ve a Nínive y ve a predicar el evangelio. Entonces viene Jonás, se levantó de donde estaba y descendió y se fue a Jope. Cuando llega a Jope, desciende y llega al muelle. Después del muelle, desciende y llega al barco. Después del barco, desciende y se va a la bodega donde estaba durmiendo. Y después de la bodega, desciende y llega ¿a dónde? Al mar. Y después desciende y llega ¿a dónde? A la barriga del pez. Pero él creyó que iba subiendo. Él creyó que iba superándose. Entienda, hombre. Entienda. Le voy a decir esto. David Livingstone, uno de los más grandes misioneros en la historia, dijo esto: prefiero vivir en el África haciendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra y apartado de Dios. Y hay muchos que no entendemos de plano, prefieren estar haciendo lo que están haciendo. Y David Livingstone, de 17 fiebres diferentes, tifoideas, de tifoidea le dio. Su brazo derecho fue rasgado, casi arrancado por un león. Su esposa muere, la tuvo que traer para Escocia. Se separa de sus hijas. Ganó a Cristo a la mayoría de las tribus. Descubrió muchos ríos en África, con un montón de limitaciones, con un montón de enfermedades, con un montón de privaciones. Cuando él regresa a Escocia y ve el glamour, allá en los años 1700 se ve el gran avivamiento y las grandes catedrales, y ve el booming de la ciudad en Londres, y ve el contraste de lo que estaba pasando en su vida, el limitado, el privado en el África, y regresa a su ciudad natal y se da cuenta de todo el avance. ¿Sabe qué dijo él? Prefiero vivir en el África cumpliendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra y alejado de él. Pudimos haber sido más los que íbamos a ir a la Argentina, pero hubo personas que no quisieron. Y no me venga con ese cuento que no tengo dinero, pastor, porque aquí, que cuando yo regresé en enero, el primer viaje a la Argentina en este año, digo, los que quieran ir, hablen con el pastor y le pagamos su boleto. Fuimos 7 en el mes de abril, boleto pagado. Estamos yendo 10 este año, boleto pagado, $1,038. Pero usted no quiso ir. Tiene otras cosas más importantes que hacer. Yo me acerqué con personas, como hubiera dicho Piporro, personalmente en persona. Vamos a la Argentina, le pago su pasaje. Yo le aviso. Ya, cuando yo le aviso, lo caché. Eso yo le aviso. Mentiras. Nunca fue el problema de dinero. Es actitud, es disposición. Pero prefieren seguir sentados en el trono de Inglaterra. Prefieren seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué, pastor? Porque no conocen los planes de Dios, porque no conocen las intenciones de Dios, porque no conocen los pensamientos de Dios, lo que Él tiene preparado para ellos. Recuérdese, levántate, ve a Nínive. Se levantó y descendió a Jope, y de Jope desciende al muelle, y del muelle desciende al barco, y del barco desciende al mar, y del mar desciende al pez. Todo es para abajo. Cuando Dios ponga sus ojos en usted y cuando Dios le brinde la oportunidad que nadie le ha presentado en la vida, no se le olvide, cada paso en su vida es un hundimiento. Cada paso en su vida es un alejamiento a las cosas de Dios. Hermano, no le diga que no a Dios, a lo que sea que le esté llamando. Puede ser Argentina, puede ser otro ministerio, puede ser la escuela dominical, puede ser que sea usted nuestro futuro pastor de la iglesia de Puerto Isabel. Puede ser usted el pastor de Matamoros. No le tenga miedo a Matamoros. Puede ser usted el pastor de esta iglesia. Pero le han dicho que no, porque creen que están mejor viviendo como están. Por eso, nunca le diga no a Dios cuando usted no sabe con exactitud lo que Él quiere de su vida. Seguro estoy que al terminar el mensaje de esta mañana, usted va a cambiar de parecer. Y estoy seguro. Y sabe una cosa, que aunque de los cientos que en esta mañana estamos, uno cambie de pensamiento, ya la hice. Yo logré mi objetivo al predicar este sermón. Que no vaya a decir, por favor, que vaya otro a la Argentina, que Dios escoja otro para Puerto Isabel, que Dios escoja otro pastor para Matamoros, que Dios escoja otro pastor para Bronzy. No, Señor, yo quiero ser como Isaías cuando digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. A los demás que se hagan sordos. Yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese personaje. Se acerca a Dwight L. Moody y le pregunta a uno de los ancianos de su iglesia, le dice, ¿por qué no hay avivamiento en nuestro país? Allá a finales de 1800 en los Estados Unidos, ¿por qué no hay avivamiento en el país? Y le contesta este ancianito a Dwight L. Moody, le dijo, porque todavía no hay un hombre que se entregue por completo a Dios y quiera hacer su voluntad. Y le dice Dwight L. Moody, I want to be the guy. Yo quiero ser ese hombre. Quiero privarme de muchas cosas para honra y gloria de mi Dios. Vea usted el primer personaje que irresponsablemente, irreverentemente le dijo a Dios, búscate otro. Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 14. Vea usted a Moisés. Vea usted este personaje. Moisés no sabía, de veras que, mire, muchos de nosotros abrimos nuestra boca simple y sencillamente y decimos cosas porque no sabemos lo que estamos diciendo, solo porque tenemos lengua, solo porque la psicomotría en nuestra mente, el cerebro nos mandó una dirección, una sensación de poder hablar, y por eso abrimos casi por inercia la boca, pero no sabemos lo que decimos. Moisés y su llamamiento, personaje que se rehusó, personaje que presentó objeciones, personaje que dijo, no quiero ser yo. Éxodo, capítulo 4, versículo 10, mire lo que dice la Escritura. Ya le había hablado, le dijo Moisés, ponte en la zarza, te has dado cuenta, la zarza no se quema, mira, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo, le dice Moisés, Señor, yo no quiero ir, búscate a otro. Moisés agarra una vara, tírala al suelo, ¿qué es? Es una serpiente, agárrala por la cola, agárrala por la agarró por la cola. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es? Es una vara, Señor. ¿Te das cuenta? Moisés, mete tu mano aquí en el sobaco. Porque ahí se la metió, pues, debajo de su brazo. Así se llama clínicamente. ¿Verdad? Métetela aquí. Saca tu mano. Lepra, Señor. Sí, vuélvela a meter. Saca tu mano. ¿Cómo está? Limpia. ¿Tú crees que yo me voy a equivocar? Dice Dios. Yo te he escogido a ti, te he preparado a ti. Por eso que Dwight L. Moody resumía la vida de Moisés de sus 120 años en tres etapas. Dice Dwight L. Moody que él vivió los primeros 40 años de su vida creyendo que era alguien. Como muchos de nosotros, creemos que somos alguien. Los segundos 40 años de su vida se dio cuenta que no era nadie. Y los terceros 40 años de su vida se dio cuenta Moisés lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. El poder es de Dios. Por eso mire lo que dice el capítulo 4 10 al 14, mire esto, 4:10-14, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ah, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Mentiroso, se había creado y educado en la mejor universidad de Egipto. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? 12:13. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. 13. Y él le dijo, ah, Señor, envía. Te ruego por medio del que debes de enviar, o sea, a su hermano Aarón. Y le dice en el 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que haya de hacer. No me cambie los planes, por favor. Yo te escogí a ti, Señor, pero es que mira, a ti, pero a ti. Sí, Señor, tú no te has dado cuenta lo que yo voy a hacer de tu vida. No te has dado cuenta lo que estás despreciando. No te has dado cuenta lo que estás menospreciando. No te has dado cuenta lo que estás viendo con indiferencia, Moisés. Usted sigue conmigo en Deuteronomio, capítulo 34, 7 en adelante. Si Moisés hubiera sabido esto, estoy seguro que hubiera cambiado de parecer. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Números, Deuteronomio. Deuteronomio 34, versículo 7 en adelante. El final de la vida de Moisés. Él no vio el último capítulo de su vida. Por eso es que se rehúsa. Por eso es que él no quiere arriesgarse. Dice el 7, era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Oiga esto. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Oiga el 10. Nunca y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Sigue leyendo en el 11 y el 12. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y para finalizar en el 12, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés, ¿quieres que escoja otro? No, Señor. No. Dice, no venga, yo se lo voy a leer. Pero dice esta porción, hablando de Moisés, interesantísimo. ¿Cómo resume el escritor? Fíjese estas palabras que habla de él. Mire, pues. Dice de esta forma: por la fe Moisés nació y fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero ¿cuándo lo hizo? Ya cuando se dio cuenta que era más importante servirle a Dios que vivir en el palacio con Faraón. Que era más importante servirle a Dios que llamarse hijo del faraón. Era más importante decirse que era un siervo de Dios, un hijo de Dios, que servir al mundo. Moisés y su llamamiento. Moisés rehusó el llamado de Dios. No sabía lo que estaba diciendo. Moisés le pasa la oportunidad a otro. No sabía lo que estaba perdiendo. Al final de su vida, estoy seguro que Moisés no hubiera dicho lo mismo. Seguro que no lo hubiera dicho. El otro personaje que yo quiero que veas es Gedeón. Vea conmigo en Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. Mire este segundo personaje. El tercero, usted lo conoce muy bien, y por eso no le vamos a dar tanto cosa de versículos. No, en este, mire esto pues. Vamos a ver el segundo personaje. Gedeón y su llamamiento. Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. El séptimo libro de la Biblia. Usted lo encuentra ahí conmigo en el 6:11. Este hombre era Gedeón. La respuesta de Gedeón al llamamiento de Dios no fue otra cosa más que una expresión de todo un acomplejado. Como habemos muchos en nuestras iglesias, llenos de complejos. Todos con la cabeza agachada. Acomplejado que por qué hemos hecho esto, que por qué hemos cometido este error, a saber qué van a decir de mí. Eso psicológicamente no es otra cosa más que una expresión y una reacción de un acomplejado. No importa que lo que digan la gente de nosotros, sino que lo que opine Dios de nosotros. Pero Gedeón era todo un acomplejado. Mira esto, pues. 6, 11 al 16 en el libro de los jueces. Es increíble cómo se le presenta la oportunidad y empieza a desviar la atención. 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿cómo lo digo? Jehová está contigo. Sí, sí, mire, sí, esa es la palabra mágica hoy. Esa es la clave. Si Dios es con nosotros, ¿qué dice la Biblia? Y entonces, ¿por qué tenemos que andar buscando la aprobación de la gente? ¿Por qué tenemos que andar buscando nosotros si la gente nos... mire, el único que tiene el derecho y la obligación de reprobarnos a nosotros es Dios, no los hermanos. No los hermanos, Él es el único. Y sabe una cosa, y no lo hace, ¿por qué? Porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. No hay reprobación, para los hijos de Dios no hay reprobación alguna. Pero Él dice en el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, pero acomplejado. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mire todo lo que le dijo. Gedeón hizo llamamiento, todo el cuadro de un acomplejado. Estamos desamparados, somos indefensos, mi familia es pobre. ¿Sabe qué estaba diciendo con esto? No tengo condición social. Claro que tenés. Hay gente que piensa que porque son pobres no pertenecen a una condición social. Sí la pertenecen, a los pobres, a los acabados. Pero pertenecen a una clase social. Me explico lo que estoy diciendo. Ay, no, es que yo no entro en ese grupo. Claro, están los ricos, están los millonarios, están la clase media alta, está la clase media, está la media media, la media baja, están los, y los acabados, pues, parte de la clase social. Y es que así era. Le sigue diciendo a Dios, mire, en el versículo 14, y mora, es que ese problema, Dios nos mira a nosotros y nos deja hablar un montón de leguleyadas y cosas sin sentido. Y mirándole a Jehová en el 14 le digo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió en el 15, sigue otra vez. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Le vuelve a repetir y a corregir Dios en el 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le voy a resumir esto y vamos a ver dos textos. Gedeón hizo llamamiento, dijo, estamos desamparados, somos indefensos, mi familia es pobre, yo soy el menor de todos los hijos de mi padre. Pero si Gedeón hubiera conocido el final de su vida, le hubiera creído a Dios, no hubiera dicho esto. Vea conmigo 8, 22 y 23 de los jueces. Vea el final de la vida de este hombre. 8, 22 y 23. A ver si usted se atreve después del culto a decir esto. Que Dios escoja a otro hombre. No sabe lo que está diciendo. No tienes ni la menor idea de lo que está. Mejor cállate. Quédate callado porque no podés venir y despreciar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Miren lo que dice la Escritura en 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Miren un segundo, un acabado, un pobre, un hombre indefenso, un hombre acomplejado, un hombre desamparado, el menor de los hermanos en toda su familia, se convierte ahora en la persona que ganó la credibilidad, la confianza, el aprecio y el cariño de toda una nación, para que una nación le haya dicho: Gedeón, queremos que tú seas señor sobre nosotros. Gedeón no sabía lo que estaba diciendo al principio. Como muchos que han negado, se han negado a sí mismos a ir con nosotros a los viajes misioneros. Llevamos ya 8 viajes misioneros. Y no todos, amigos. No todos se atreven a pedir 2 semanas de vacaciones como muchos de los hermanos que van lo hacen. No todos se atreven a caminar 2,000 kilómetros en autobús, sentadito hasta por allá, hasta Cancún, de andar bajando de puerto en puerto, de andar bajando de ciudad en ciudad, durmiendo en el autobús, pasando un poquito de necesidades, pero no los bonos que les hemos dado cuando han ido. Nos hemos ido hasta la última parte del mundo, allá en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, a andar caminando, tropezándonos y ganando almas y entrando y desprecios y tomatazos y puertas. Pero el bono, ¿a dónde quieren ir? Al Hotel Plaza Acapulco, 5 estrellas, frente a la bahía. ¿Hubiera visto usted el hermano Max Molina acostado en la playa? ¿Hubiera visto usted los hermanos? Le dimos otro bono, el puerto de Veracruz, un hotel 4 estrellas frente a la playa. Hoy nos fuimos todos estos estados y fuimos a Cancún. Ahí me hubiera visto los hermanos yendo a Iscaret, nadando con los delfines, y otro que se confundían, aquella otra ballena que andaba ahí, ¿verdad?, que se confundían con los delfines. Y muchos que han tenido la oportunidad de hacer un paréntesis en su trabajo, pero no les gusta ir con nosotros. No. El otro año, pastor. El otro año lo vamos a enterrar hoy. El otro año. Se han privado. No sabe. Simple y sencillamente no sabe. La tercera persona. Vea usted conmigo. Hebreos 11, 32 al 34. Para ahora que usted se dé cuenta que este tipo, que era un acomplejado, era un desamparado, era un pobre, era un indefenso, era una persona que no tenía la menor intención de aparecer en la lista de Dios. Vea usted conmigo en Hebreos, por favor, 11, 32 al 34. Aparece en el Salón de la Fama, the Hall of Fame. El Salón de la Fama. Hebreos 11, 32 al 34. Mire lo que dicen años después de su llamamiento, años después de sus proezas. Mire lo que dice la Escritura, 11, 32 al 34. Y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El indefenso, el acomplejado, el pobrecito, el desamparado, el menor de la familia, aparece en el Salón de la Fama. Hemos visto en esta mañana 2 previos en la introducción a Jeremías, diciéndole que no a Dios, que era muy niño. Él tenía otras intenciones. Señor, yo sé que tenés planes para mí, pero mira, Señor, yo tengo otras intenciones. Jonás, que se revela y se aparta y dice, pum, 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 descendió. Vemos a Moisés, a Gedeón. Y el último, ¿y usted sabe quién podría ser el último personaje? Usted.
usted ha dicho muchas veces, que Dios escoja a otro hombre. Hermano, que vaya fulano. Y tal vez en otra oportunidad se me va a presentar a mí, voy a ir yo. No se le olvide. Las oportunidades en la vida se toman hoy, no mañana. Muchas veces las oportunidades no se vuelven a presentar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad. No es mañana. ¿Cuántas veces lo ha llamado Dios a usted? Y hablando aquí, sinceramente, ¿cuántas veces se le ha presentado a usted la oportunidad para meterse en el seminario? ¿Cuántas veces se le ha presentado a usted la oportunidad de que Dios le dé a usted un ministerio? ¿Cuántas veces se le ha presentado la oportunidad en estos 8 últimos años de ir a los viajes misioneros? Y no, así es, no ha querido. El que quiere puede, y el que puede quiere. Muchas veces. Sí, así, por alto. No estén sus planes. Ay, señor, mire, yo, fíjese que... Es increíble cómo desprecien sin saber las bendiciones que se están privando. ¿Cuál es? Bueno, yo sé que usted es una persona que razona. Usted ha despreciado. Pero ¿cuáles son sus objeciones? ¿Son más importantes que el reino de Dios? Yo le voy a explicar esto. Si usted le dice que no a Dios, es porque usted tiene un mejor plan que el de él. Así de sencillo. Si usted piensa que diciéndole a Dios no, búscate otro, es porque usted tiene un mejor plan que el plan original. Quiere decir que usted puede, Señor, mira, te equivocaste conmigo, pero te voy a corregir. Vas a coger a otra persona. Las objeciones que usted ha presentado, las excusas que ha dado para no participar en los ministerios de su iglesia, es porque usted tiene una mejor opción que la que Dios tiene. Que no se le olvide que dice la Biblia que debemos más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales nosotros nos quedamos cuidando o serán añadidas. Y todas esas cosas, la Biblia dice que debemos llamar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Cuáles son sus objeciones? ¿Sabe usted lo que está perdiendo? La respuesta es no, precisamente por eso no acepta. No deje pasar más el tiempo. Dios tiene algo hermoso para su vida. Le voy a decir esto: ninguno de los personajes en la Biblia que Dios llamó, ninguno se arrepintió de haber dicho, he perdido 40, 50 o 30 o 25 años de mi vida sirviéndole a Dios por nada. Ahora que usted está en Hebreos, con esto yo quiero terminar. Hebreos 6, versículo 10. Qué tosecita, mira, desde febrero pasó el desfile del charro de él y no se les va. Ya viene el otro desfile y siguen. 6:10. Si usted cree que los últimos 10, 15, 20 años se los ha dado y Dios le ha pagado mal, mire lo que dice la Escritura, 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pregunto, amado hermano, amada hermana, si Dios le llama en esta mañana, después de haber visto usted el final de los grandes en la historia, ¿se atrevería usted a decirle, Señor, no me llames a mí? Déjame terminar esto. Déjame terminar lo otro. Cuando yo termine, Señor, entonces te sirvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de llamamiento. No se le olvide la frase de Billy Johnston. Prefiero vivir en el África cumpliendo la voluntad de Dios, que sentado en el trono de Inglaterra y apartado de él. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón. Yo en lo personal, Señor, yo no puedo quejarme De las únicas cosas que yo me quejo como persona, como pastor, es que no he sido la persona que tú quieres que sea. Que no he sido el pastor que tú quieres que sea. Hay muchas áreas en mi vida que no he podido controlar, que no he podido gobernar, que me han dominado, que me han gobernado, que me han controlado. Y estoy seguro, Señor, que tú podrías usarme aún mejor si yo dejo todas estas cosas. Pero también veo por otro lado que a pesar de, me han bendecido tanto en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, conociendo todas estas deficiencias, todas estas imperfecciones. No es excusa para seguir haciendo cosas que no te agradan. Es motivo para poder enmendar y corregir. No podría decirte que no si me llamaras otra vez al ministerio, porque nunca he estado mejor, nunca he sido tan feliz.